La Asociación Etaira, que vela por los derechos de las meretrices, como bien sabéis, porque las compañeras de este colectivo, para nosotros necesario e imprescindible para comprender lo que está pasando en algunos contextos, en fin, dolientes, ¿verdad?, en esta Comunidad de Madrid, no solo, en el resto de los territorios del Estado. Digo que la Asociación Etaira, que vela por los derechos de las meretrices, aseguró en un comunicado que para nosotros era imprescindible estudiar, que le consta que existen más casos de extorsión policial, incluidos abusos sexuales, contra prostitutas de la región, porque a menor escala que el desarrollado presuntamente por agentes de la policía local de Coslada, no solo en Coslada, se producen estas barbaridades humanas. Mamen Briz, Carmen Briz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y gracias por estar aquí en vivo y en directo en El Candelero, Carmen.
Muchas gracias a vosotros.
O sea que este estallido brutal, ¿no?, de esta mafia policial, de la policía municipal en el distrito de Coslada, pues parece que no solo en Coslada, ¿no es así?
Bueno, a nosotros nos costaban abusos sexuales por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad, porque así nos lo han descrito en algunas ocasiones mujeres que están trabajando aquí en Madrid, ¿no?
Ajá.
Normalmente suelen ocurrir en situaciones en donde las mujeres tienen una situación administrativa irregular y por tanto ha sido imposible que se atreviesen a hacer pública ninguna denuncia, ¿no?, debido a su situación, a esa situación administrativa irregular, ¿no? Pero en cualquier caso no nos extrañó cuando salió esta, o sea que entendemos esta denuncia con el asunto de Coslada, ¿no?, porque sí que sabemos que a peor situación, a mayor situación de vulnerabilidad, es más fácil que este tipo de situaciones y de abusos pues estén ahí, ¿no?, estén en funcionamiento. Lo que sí que es cierto es que estamos realmente contentas de que estas seis chicas rumanas se hayan atrevido a dar el paso de denunciar a la operación, a toda esta gente que forma parte de esta operación que han llamado Operación Bloque, porque sí que se encontraban también en una situación realmente complicada, y sin embargo son quienes han tomado la iniciativa de dar el paso y denunciar todo lo que estaba sucediendo, ¿no?
Uh-huh.
Hay gente que dice, ¿cómo es posible que estuviera sucediendo todo esto en Coslada y que nadie se hubiera atrevido a denunciar, ¿no?
Y durante tanto tiempo, ¿verdad?
Sí, pues imagínate si los ciudadanos de a pie, normalitos, que no tienen nada que ocultar en principio, se ven expuestos a casos de extorsión y son incapaces de denunciar,
claro.
Pues imaginaos gente que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Es todavía muchísimo más complejo, ¿no?, el que se atrevan a dar el paso, ¿no? Pero bueno, en ese sentido estamos muy contentas y creemos que es una buena señal para que otras mujeres en esa misma situación se atrevan a hacer lo mismo, ¿no? Ellas ahora mismo, estas seis chicas, están en situación de testigos protegidos y esperamos que puedan tener todas las garantías de su mano, tal y como establece la ley de testigos protegidos.
Porque probablemente el hecho de Coslada lo que pueda provocar es que se destape otras muchas situaciones muy parecidas, ¿no?, o iguales.
Yo creo que es complicado, sigue siendo difícil, ¿no?, pero creo que también es bueno si otras mujeres ven los resultados, ¿no?, si los resultados de toda esta operación significan protección para estas seis mujeres y que todo va a ir relativamente bien y que no van a perder cosas, sino que van a ganar. Creo que puede ser un buen ejemplo para que otras mujeres tomen confianza en la justicia y se atrevan a hacer lo mismo en casos similares, ¿no?
Y además de la confianza en la justicia, Mamen, aparte de que bueno, las presiones policiales y por la situación de indefensión de estas mujeres pues deben ser diarias y cotidianas, no solo en Coslada, se me ocurría preparando esta entrevista hacerte esta pregunta. ¿El hecho de que haya más mujeres en el cuerpo de policía está ayudando en algo a un mejor trato a las mujeres prostitutas o estoy siendo terriblemente ingenua?
Yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad ya no son como eran hace algunos años y creo que hay gente que está bien preparada, que son buenos profesionales y que no tienen esa inquina, ¿no?, frente a gente que se encuentra en situaciones difíciles, ¿no? Y desgraciadamente, tal y como demuestra lo de Coslada, hay gente que todavía bebe de esos antiguos saberes, ¿no?, en donde la fuerza policial o el abuso está por encima de todo, ¿no?, y la prepotencia de alguna gente está por encima de todo. Creo que hay un poquito de todo. Hemos encontrado ni siquiera tiene que ver con la edad, ¿no? Hemos encontrado a gente mayor que trata con muchísima educación a las mujeres y gente más joven que las trata con muchísimos desprecios, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que hay situaciones, no se podría hablar como algo de un todo homogéneo, y yo quiero pensar que la entrada de mujeres ha ayudado en algo, ¿no? Aunque también recordamos que algunas de las mujeres que más han fustigado, que más han hostigado a las prostitutas de Montera, por ejemplo, era una mujer, ¿no? Y era una mujer policía al mando. O sea que hay un poquito de todo, ¿no? Creo que no hay un único rasero que divida, ¿no? Para nosotras lo que sí que es importante sería el que tuviesen cierta formación, ¿no? Porque, claro, lo que ha sucedido en Coslada quizás es el ejemplo más extremo, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces hemos asistido a insultos, ¿no? O sea, a veces hay gente de miembros de la policía que de repente llaman maricona a una mujer transexual femenina que esté trabajando en la calle, o que le digan tú vete a tu puto país, ¿no? Y claro, esto es absolutamente intolerable de alguien que se supone que está trabajando para el Estado y que está ahí, en todo caso, para defenderles a ellas, a ellas y a toda la sociedad, no para entrar en insultos, ¿no? Y de eso sí hemos sido testigos, ¿no? O sea, si hemos sido testigos y lo han hecho con toda impunidad en la calle, pues está claro que a solas y con ellas, pues evidentemente el grado que pueden alcanzar puede ser más virulento, ¿no?
Uh-huh. Mamen, profundizando un poco en lo que es ese manifiesto, ¿no? En ese manifiesto, a nuestro juicio, tan bien hecho, porque manifiesta una profundidad política extraordinaria. Y habláis de la alegalidad y la falta de reconocimiento de las condiciones laborales de esta profesión, de estas chicas, de estas mujeres, pues que esto, este asunto, favorece casos de chantaje por parte de mafias y empresarios de locales de alterne, porque todo hay que decirlo, la policía local, los empresarios, a veces tienen una connivencia extraordinaria que hacen que la profesión de estas mujeres pues sea en un contexto absolutamente inhumano.
Para nosotras, cuando la policía entra, por ejemplo, a un club de alterne para hacer un registro de los que ellos consideran habituales, para nosotras deberían de ir acompañados de sus inspectores de trabajo, de sus inspectores que pudiesen ver efectivamente qué tipo de relación se da entre las mujeres y los dueños de esos clubs, ¿no? Pero eso no se tiene muy en cuenta, ¿no? Y de hecho sabemos por ellos mismos, por los subinspectores de trabajo, que a veces se encuentran con muchísimas dificultades para poder actuar, ¿no? Porque muchas mujeres les manifiestan que están trabajando en el club por propia voluntad, ¿no? Lo que probablemente no sea su propia voluntad sean las condiciones laborales bajo las que están ejerciendo, y eso es para nosotras lo que más nos preocupa, ¿no? No podemos pretender que las mujeres no estén en la calle, que vayan a los clubs sin haber visto realmente qué sucede dentro de esos lugares, ¿no? Porque es fundamental que sean ellas las que decidan con qué clientes han de estar, qué tipo de relaciones sexuales o de servicios sexuales quieren ofrecer, y qué momentos del día y cuántas horas del día desean ejercer, ¿no? Porque estamos hablando de una actividad laboral bastante complicada, bastante compleja, y que hay que tener en cuenta otros muchos factores, ¿no? Entonces todo eso debería estar en manos de las mujeres, y sabemos que no es así. A día de hoy eso se encuentra en manos de los empresarios, que manifiestan luego, por supuesto, que no tienen ningún tipo de relación laboral con ellas, ¿no? Y eso es lo que habría que sacar a la luz, de tal manera que fuera mucho más sencillo saber dónde están las situaciones de abuso, ¿no? Sería así de fácil. Si todo estuviese normalizado, sería mucho más sencillo también que ellas se animasen a denunciar y decir, oiga, aquí en este club se está incumpliendo esta normativa o se está incumpliendo esta forma de trabajar, ¿no? No puede ser que ellas tengan que estar disponibles las 24 horas del día, o que en muchos casos, tal y como sucede ahora mismo, estén viviendo y trabajando, o sea, viviendo en el mismo lugar en el que están trabajando, ¿no? Eso es lo que no puede ser.
Cosas que en otro sector de lo laboral nos escandalizarían, pero cuando es en la prostitución nos parece incluso hasta normal.
Sí, lo damos como por asumido, por supuesto, y como algo imposible de darle un cambio, ¿no? Y no es cierto. Hay veces que cuando hablamos de esto como un trabajo, y gente que bromea y nos dice cosas del tipo, pero ¿cómo se va a hacer un convenio colectivo? ¿Cómo se va cómo se va a hacer un convenio colectivo con este asunto, o cómo se pueden regular. Sí se puede, hay cantidad de trabajos, hay cantidad de actividades laborales, cada vez la sociedad se ha complejizado más en este punto, con lo cual habría posibilidades de extraer de otro tipo de empleos y sacar pues eso, convenios laborales o normativas, ¿no? Ahora mismo hay profesiones que son servicios personales y que acaparan un montón de posibilidades infinitas, ¿no? De actividades pagadas, ¿no? Entonces, entendemos que sería mucho más sencillo que exponerse a ello, y de hecho ya hay catedráticos del derecho del trabajo que lo están empezando a hacer.
Mamen, para terminar, queríamos comentar contigo qué pensáis sobre esa campaña del Ayuntamiento de Madrid, esa campaña publicitaria que dice que porque tú pagas existe la prostitución.
Bueno, ahora han sacado otra idéntica, pero con los chavales, que con los manteros en la calle. Ayer lo vi también y me parece alucinante que estén... Es también algo así como estás ayudando a la ilegalidad, ¿no? Sí, entonces, bueno, sí. Es culpabilizar de nuevo a quien pueda hacer uso de esos servicios, pero se desdibuja completamente a las personas que están implicadas dentro de esos procesos, como son las prostitutas o como son los manteros, ¿no? De eso no se habla, cuando realmente es lo que nos debería de importar, o fundamentalmente, ¿no? Las chicas siempre tienen una contracampaña para esta. No ayudes a colaborar en la explotación sexual, páganos bien, usa siempre condón y sé respetuoso, ¿no? Ese es el mensaje de las prostitutas hacia sus clientes, y eso es lo que ellas desean, ¿no? Que se les valore en su trabajo, que se les respete y que se use siempre condón, ¿no? Pensamos que esa es una campaña atinada y que tiene más que ver con que la gente sepa cómo han de relacionarse con una prostituta. Todo lo demás es una campaña que cuesta un dineral que podría haberse utilizado para hacer otro tipo de cuestiones más positivas y no tan estigmatizante para las mujeres, de nuevo, ¿no?
Mamen Briz, un saludo muy especial para todas vosotras, para Toñi, para Cristina Garayzábal, en fin, todas las mujeres que en Etaira estáis haciendo, a nuestro juicio, para la Asociación Cultural Candela y para este programa El Candelero, un trabajo extraordinario y absolutamente esencial para comprender lo que está pasando con las meretrices en la Comunidad de Madrid y en el resto de territorios del Estado. Un abrazo, Mamen.
Muchas gracias a vosotros por darnos siempre el altavoz.
Un abrazo.
Hasta luego.